Buenos días, Santander. Hoy, 5 de diciembre, el equipo de Onda Clara, formado por Violeta, Martina, Iker, Mateo, Erika y Miguel, os da la bienvenida a un nuevo programa muy especial. Queremos celebrar con todos vosotros el Día Mundial de la Filosofía, que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, y aprovechar esta ocasión para reflexionar, aprender y compartir ideas. Para ello, nuestra profesora Cristina Cano ha invitado a una persona muy especial. Esther del Valle, jefa del Departamento de Filosofía, que hoy nos acompañará para conversar sobre la importancia del pensamiento crítico, la curiosidad y el valor que la filosofía aporta a nuestra vida diaria. Así que preparaos porque comenzamos. ¡Bienvenidos a Onda Clara!
El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Filosofía. Esta conmemoración fue establecida por la UNESCO en 2002 para celebrarse cada año el tercer jueves de noviembre. Su objetivo es recordar la importancia de la filosofía para promover el pensamiento crítico, el diálogo, la paz y la reflexión sobre los grandes problemas de la humanidad.
Hoy contamos con Estela del Valle, jefa del Departamento de Filosofía del IES Santa Clara, para conocer más sobre el significado de este día y las actividades realizadas en el centro.
¿Por qué es importante que los institutos celebremos el Día Mundial de la Filosofía?
Bueno, yo creo que es importante que los institutos celebremos el Día Mundial de la Filosofía porque la filosofía es una actividad minoritaria. Normalmente en los centros educativos los estudiantes solo empiezan a estudiar filosofía a partir de primero de bachillerato. Haciendo actividades como estas, en las que proponemos algunos talleres para jóvenes y chicos y chicas de primero, segundo, tercero de la ESO o cuarto, lo que hacemos es acercar la reflexión filosófica a los chicos más jóvenes.
Siguiente pregunta.
¿Qué significa este día a nivel internacional y por qué la UNESCO decidió dedicar una fecha específica a la filosofía?
Se decide buscar una fecha específica y celebrar el Día de la Filosofía, como tantos otros días que hay de muchísimas cosas, porque la filosofía es una actividad con una larga tradición y sobre todo se entiende que tiene que servir para fomentar el pensamiento crítico. En nuestras sociedades cada vez es más fácil, más necesario, no más fácil, fomentar el pensamiento crítico y además fomentar los valores comunes que son importantes para las democracias, que tienen que ver con valores éticos en los que se trabaja en la filosofía, ¿no? La filosofía piensa acerca de estas cosas y puede ayudarnos a tener presentes qué valores necesitamos para fomentar que haya sociedades justas, más democráticas, más equitativas y también, por supuesto, fomentar la cultura de la paz.
Este año habéis organizado actividades por todo el centro. ¿En qué consistieron exactamente estas jornadas filosóficas?
Bueno, jornadas es una palabra demasiado importante para lo que hicimos. Lo que hicimos fue unos pequeños talleres durante los recreos, 3 días de la semana, digamos el jueves, que fue la conmemoración, el jueves 20, ¿no? El Día Mundial de la Filosofía. Esos 3 días, los talleres consistían en distintas actividades propuestas para quien pasara por allí. Uno de ellos consistía en hacer puzzles lógicos, es decir, puzzles argumentativos. Hay un argumento que estaba descompuesto y desordenadas las partes que lo componen y los chicos y chicas tenían que ordenar el argumento de manera que fuera clara cuáles eran las premisas y cuál la conclusión, ¿no? Estaban todos mezclados y, bueno, resultaba un poco difícil de hacer. Luego teníamos otro taller que consistía en retos lógicos, que eran, bueno, pues algunos planteamientos de tipo matemáticos, otros de lógica. Había diferentes niveles de dificultad, había algunos bastante difíciles. Y esto creó cierta expectativa, porque la gente sí que tenía ganas de saber cuál es la solución, ¿no? Y además hicimos un quién es quién, en el que había una serie de fotos de mujeres filósofas y pensadoras que han sido relevantes a lo largo de la historia, pero como suele suceder en estos casos, no siempre demasiado conocidas. Entonces, a través de unas pistas se podía llegar a ver quién era la persona que estaba detrás de esa fotografía, ¿no? De esta manera, bueno, pues claro, podemos conocer a filósofas que hasta entonces eran un poco desconocidas, sobre todo por los más jóvenes. Y además hicimos un taller de existencialismo, así lo denominamos. Esto es una cosa un poco experimental que consiste en acercar un contenido filosóficamente complejo mediante actividades que se pueden tocar, que se pueden ver, ¿no? Entonces, el existencialismo es una corriente filosófica que tiene su tradición y que es difícil de comprender, pero lo que nos propusimos, lo que hacíamos era cerrar los ojos a los que participaban en el taller y ponerles un ruido de un fuerte oleaje de fondo, de manera que pudieran sentir que estaban a la deriva, naufragando en el amplio, en el inmenso océano, ¿no? A partir de ahí tenían que sentir un poco la angustia existencial de verte arrojado al mundo, sin brújula, sin guía, sin nada. A continuación se les proporcionaba una brújula y se les pedía que de alguna manera retrataran qué es lo que sentían con la brújula, ¿no? La idea es que la brújula te da una mayor seguridad porque te permite orientarte, saber dónde está el norte. Como paso siguiente y como que contraponiendo un poco justo a la angustia anterior, les dábamos, poníamos el ejemplo de un mueble de IKEA, unas instrucciones de mueble de IKEA, porque nos parece que en los muebles de IKEA no hace falta ni siquiera palabras, solo con las imágenes uno, si sigue las instrucciones, sabe montar el mueble. Eso sí, hay que seguir las instrucciones. Como no podíamos montar 20, 30, 40 muebles en el instituto, lo que hicimos fue unos papeles de origami para, siguiendo los pliegos que hay que hacer, los pliegues que hay que hacer, que pudieran hacer una figura que era un cerdito con unas hojas rosas muy monas, ¿no? A todo el mundo salió con su cerdito hecho y luego, por último, contraponíamos esta idea a unos Lego. Con los Lego no hay instrucciones, no son el origami, no es el mueble de IKEA, tú te tienes que construir tu propia vida. Y esto se aproxima un poco más a la tesis existencial de que tu vida no está hecho de antemano, no tiene una esencia, sino es algo que tú vas construyendo con las piezas que vas poniendo. Y bueno, yo creo que salió bien. Como premio dábamos unas piruletas, que eso siempre anima, y unos regalices.
Muchos alumnos nos han dicho que las actividades les hicieron pensar de otra manera. ¿Qué buscáis que el alumnado aprendiera o sintiera con estas propuestas?
Bueno, pues un poco la idea es ver que la filosofía no es solo algo que está en los libros de esos señores con aspecto todos de personas mayores y muertos hace muchos años ya, sino que influye en nuestra vida diaria, ¿no? Que es algo que las cuestiones filosóficas son cuestiones universales y por tanto, pues todos los seres humanos han pensado alguna vez en las preguntas filosóficas y hay maneras más lúdicas de acercarse a estos planteamientos.
A veces pensamos que la filosofía es algo difícil o lejana. ¿Cómo puede ayudar realmente a los jóvenes en su vida diaria?
Bueno, la filosofía no ayuda en la vida diaria como lo haría un manual de autoayuda. No es un poco diferente. No da respuestas. Lo que ayuda es encontrar las preguntas. Entonces, a mí se me ocurren aquí dos cosas. Una tiene que ver con que los jóvenes, los chicos jóvenes, hay un momento que es una necesidad inherente al ser humano, la de buscar respuestas por sí mismo. Es decir, una vez que uno va creciendo, las respuestas que le proporcionan sus padres, el colegio, no son suficientes. Y uno necesita dar respuestas a esas cuestiones que le inquietan por sí mismo. Entonces, la filosofía ahí nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a encauzar cómo plantear esa, no a darnos respuesta, pero sí a encauzar esas preguntas que son, pues, ¿qué debo hacer en esta situación? Siempre piensa uno que es muy buena persona, porque todos pensamos de nosotros mismos que somos buenas personas, pero hay veces que hay que pensar un poco más en el fundamento de eso, ¿no? Pero sobre todo, a lo que creo que ayuda la filosofía es a intentar responder a la pregunta más importante, que es ¿qué me hace feliz? Y si eso que me hace feliz es que es legítimo, o sea, es justo para con los demás, ¿no? Dice Aristóteles que todas las demás cosas se quieren porque nos conducen a la felicidad o porque creemos que nos van a conducir a la felicidad. Sin embargo, la felicidad se quiere por sí misma, pero casi nunca pensamos en qué me hace feliz a mí, ¿no? Y si es algo que me hace feliz y es justo con los demás, no implica un egoísmo o un perjuicio hacia los otros, ¿no? Entonces, esa creo que es la pregunta más importante a la que nos puede ayudar la filosofía a los jóvenes.
¿Cómo recomendarías a un estudiante comenzar a entender la filosofía y no verla como algo complicado?
Pues yo lo que creo es que no se puede dar un consejo claro. El único consejo que yo daría es leer, en general, la lectura. ¿Por qué? Porque ninguna actividad que sea mínimamente exigente, que exija un esfuerzo, por ejemplo, tocar un instrumento, bailar, practicar un deporte a un nivel que cada vez lo practiques mejor, o filosofía, puede hacerse si no sientes la necesidad de hacerlo, si no sientes el interés genuino de hacerlo. Es decir, si tú no lo quieres, es muy difícil que lo hagas. Las cosas a las que te obligan no se pueden, o sea, se pueden entender, se pueden aprobar, pero no surge esa necesidad. ¿Por qué digo la lectura? Porque como resultado de la lectura, de leer, nos abre otros mundos, nos hace pensar otras realidades, nos cuenta historias que nos fascinan, que son maravillosas, y entonces a través de cualquier tipo de lectura se va despertando en nosotros esa necesidad filosófica, yo creo.
¿Crees que este tipo de jornadas despierta el interés por la filosofía entre los estudiantes?
Esperamos que sí, desde luego, y creo que, bueno, pues esto es una muestra de que sí, porque vosotros, por ejemplo, habéis visto estas actividades y habéis decidido que sería bueno incluirlo en la radio, ¿no?, una mención acerca de ello. Luego, algo ha funcionado en ese sentido, y cuando nos escuchen vuestro magnífico programa de radio, pues mucho más. Creo que sí, de todas maneras, también creo que la filosofía, aunque suene rara, ver esa asignatura allí en primero de bachillerato de la que no tienes ni idea porque no es ni lengua, ni matemáticas, ni inglés, ni siquiera física y química, que algo has dado en la ESO, te suena como muy, y que puedes entender por los experimentos, suena como ¿de qué irá? Entonces, eso supone interés, o sea, no saber de qué va. Pero bueno, yo creo que estas cosas son mejores.
Hemos oído que un profesor de Santa Clara ha escrito una obra relacionada con Aristóteles, titulada ¿Quién mató a Aristóteles? ¿Puedes contarnos de qué se trata esta obra y cómo surgió?
Hay que aclarar que no es exactamente una obra de teatro. Es un texto que surgió como un reto, como el Cluedo. El texto lo ha escrito nuestro compañero Jorge Torre, del Nocturno, y él tiene 3 horas que puede dedicar a algunas actividades. Entonces, bueno, pues para colaborar con el departamento y en las actividades propuestas por el departamento se le ocurrió este texto. En principio no estaba pensado para ser una obra de teatro, lo que pasa es que nos vinimos arriba y dijimos, bueno, ¿y por qué no lo representamos? Total, que al final no pudo ser por incompatibilidad, porque no la pudimos representar en la fecha que teníamos prevista, porque había una actividad del departamento de artes muy interesante también, que estaba prevista con antelación y que no podían coincidir ambas en el salón de actos. Así que lo haremos el 22 o el 23 de diciembre, pero así tenemos más tiempo para hacerlo y seguro que nos sale mejor. Y bueno, pues es un poco una actividad, una obra que va como una obra de misterio. Alguien ha asesinado a Aristóteles y hay que saber quién fue. Y cada uno de los personajes va hablando según la filosofía, es decir, según aspectos filosóficos de cada uno de esos autores.
¿Crees que obras cómo estas ayudan a acercar la filosofía a los estudiantes de una forma más divertida o diferente?
Pues espero que sí, esperamos que sí. No es que lo tengamos así muy, muy claro, pero creemos que puede ser que sí, ¿no? Tampoco, es que no hay que tener una expectativa muy alta con respecto a la obra. La expectativa más alta es con respecto a los estudiantes que van a participar, porque son chicos y chicas muy majos, majísimos, que ponen mucho interés, y entonces esto es lo que más nos motiva. O sea, que haya participantes ya de primero de bachillerato, ¿no? Esto ya requiere, bueno, pues sí que por lo menos a ellos les acerca, ¿no? Y luego, como os digo, como cada personaje es un autor filosófico, pues hay que saber un poco de la filosofía del autor para comprender el texto que te toca decir. Bueno, pues sí, consideramos que sí que contribuye un poquito.
¿Tenéis pensado utilizar esta obra en futuras actividades del departamento o dentro de las clases?
Eso es algo que no hemos pensado. Vamos a ver, porque como el texto tenía la doble función de ser una actividad tipo investigación de Cluedo y luego se ha convertido en una obra, pues volviendo a la primera, digamos, finalidad que tenía, sí que podría utilizarse en las clases. No obstante, aquí quiero decir que, bueno, pues las cosas que hacemos con mayor o menor éxito desde el Departamento de Filosofía es porque la verdad es que mis compañeros y compañeras son magníficos. Entonces tenemos un departamento excelente, muy bueno, en el que la gente trabaja un montón y tiene muchas ideas, y cuando alguien tiene una idea, pues todos los demás colaboran, y esto es muy de agradecer, y es lo que ha sucedido con los talleres. Yo estoy aquí hablando porque soy la jefa del departamento, pero realmente gran parte del trabajo lo han hecho mis compañeros y compañeras. Yo no he hecho nada, ni un poquito más que ninguno de ellos. Así que bueno, pues somos un departamento que tratamos de hacer alguna cosilla, la verdad, sí.
Muchas gracias, Esther, por acompañarnos hoy y ayudarnos a comprender mejor la importancia de la filosofía, de este día tan especial y de las jornadas realizadas en nuestro centro.
Vaya, parece que tenemos otro invitado. Se trata de Juan Cosío, alumno de primero de bachillerato de... Resulta que es el ganador del segundo premio de aforismos de unas jornadas que se celebran en noviembre en Santander, llamadas Pandemia Filosófica.
Cada noviembre se organiza en Santander una de las unas jornadas que se llama Pandemia Filosófica. Consiste en una serie de conferencias y jornadas destinadas a alumnos de centros educativos en todo Santander. Uno de esos talleres es el de aforismos filosóficos. Además de un taller, hay un concurso en lo que los estudiantes envían sus aforismos y compiten con otros de centros educativos de la ciudad. Los premios suelen ser de 150, 120 y 90 euros, respectivamente para los primeros, segundo y tercer puesto. Y yo, Juan Cosío, que soy alumno del centro, me hice con el segundo premio. Hubo un acto en el que se supo quiénes eran los 10 primeros finalistas y quiénes eran los ganadores. Entre esos finalistas estaba otra alumna del centro, Eva Revilla, de primero F, que quedó sexta entre los finalistas. Mi aforismo era: la vida es como una Coca-Cola, al principio mucha chispa y luego psss. Y el aforismo de Eva era: somos sapiens por título y demens por currículum.
Bueno, a petición popular, algunos de nuestros oyentes nos han pedido que incluyamos una sección divertida para cerrar el programa. Así que los alumnos han escrito una serie de chistes filosóficos sobre la vida de algunos filósofos memorables. Así que presten sus oídos.
Soy Jesús y estoy con Juan, en el que vamos a decirles un chiste que se llama Platón y el pollo desplumado. Platón definió al ser humano como animal bípedo y sin plumas, hasta que Diógenes apareció en la academia con un pollo desplumado, gritando: ¡aquí tenéis al hombre de Platón!
Platón tuvo que corregir la definición. Humillación filosófica en directo.
Somos Alejandro y Diego y os vamos a contar el segundo chiste, Tales de Mileto cayendo en un pozo. Tales estaba tan concentrado mirando las estrellas que cayó en un pozo.
Una campesina que lo vio se rió y le dijo: quien quiere saber lo del cielo, ni ve lo que tiene delante.
Somos Emilia y Andrea y os vamos a contar el tercer chiste. Kant, el reloj humano. Kant era tan puntual que los vecinos regulaban sus relojes al verlo pasar por la calle.
Un día se retrasó porque estaba emocionadísimo leyendo una novela. Hubo pánico en el pueblo.
Aquí Martina y Jorge con el cuarto chiste. Diógenes y la lámpara encendida a pleno día. Diógenes paseaba por Atenas con una lámpara en pleno día.
Cuando le preguntaban por qué respondía: busco a un hombre honesto.
Sigues con el chiste número 5.
Aristóteles y sus paseos eternos. Aristóteles daba clase caminando sin parar. Por eso sus alumnos se llamaban peripatéticos, los que pasean...
Lo difícil era tomar apuntes sin marearse.
El chiste número 6 es para Nietzsche y su bigote inmanejable. Nietzsche tenía un bigote tan enorme que a veces se le empapaba cuando bebía sopa.
Él decía que el bigote también era parte de su filosofía.
El siguiente chiste se titula, el número 7, El examen sorpresa de Hegel. Se cuenta que Hegel, para demostrar que la contradicción mueve el pensamiento, un día dio dos respuestas totalmente opuestas a un alumno y aprobó al que le llevó la contraria.
Los alumnos decían que estudiar con Hegel era como jugar al piedra, papel o tijera, pero sin reglas claras.
Chiste. Sócrates y el trueno seguido de lluvia. Un día su esposa Tipa le echó encima una palangana de agua después de gritarle. Sócrates se secó y dijo:
después del trueno llega la lluvia.
Vale, y ahora vamos al cierre del juego.
Y ahora, oyentes de Onda Clara, os toca a vosotros. Entre todas estas anécdotas, solo una es falsa.
¿Será la del pollo, la del pozo, la del bigote o la del examen sorpresa de Hegel?
Si queréis saber cuál es, podéis participar para adivinar en clase, en la web del instituto o enviar una nota al buzón de la radio.
En el próximo programa diremos la respuesta. Aunque si habéis estado atentos, quizá ya la habéis pillado.
Gracias por jugar con nosotros.
Gracias por jugar con nosotros a real o filosóficamente falsa.
Decía Aristóteles que la más elevada de todas las vidas es la vida contemplativa. Vida únicamente reservada a los dioses. Dejen sus cámaras y observen la vida.
Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy.
Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo.
Nosotros lo hemos pasado genial grabándolo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.